El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos y queridas auditores, auditoras de Caleidoscopio de la Salud. Nos encontramos hoy día en un nuevo capítulo, sábado 18 de enero del año 2020. Mi nombre es Bernardo Gil Vargas, soy académico del Departamento de Enfermería y hoy día estamos con el académico también del mismo departamento, Vladimir Torres. ¿Cómo estás, Vladimir?
Hola, Bernardo. Bien, bien. Aquí estamos retomando actividades ya estudiantiles en nuestra escuela, en nuestro departamento, con hartas tareas, harto trabajo de por medio. Y bueno, eso es lo que nos tiene también motivados a seguir trabajando a lo que va a ser el próximo año. Sabemos que va a ser complejo, pero vamos a ponerle todo el...
¿Este año?
Hoy estoy con el switch totalmente cambiado, me cuesta. Y yo todavía sigo viviendo en el 2019.
A todos nos cuesta porque, bueno, pareciera que el 2019 o bien se acabó a mediados de octubre y empezó el 2020, o el 2019 pareciera que todavía no termina, ¿no?
Como que no hubo una discontinuidad en el tiempo, en este periodo, la verdad. Yo creo que por ahí va, que hemos vivido un tiempo muy similar, no hubo algo que hiciera un quiebre muy importante, al menos en el año nuevo, para poder decir sí, en realidad estamos en este nuevo año, la verdad. Así que ha sido un poco complejo.
Bueno, sí, hoy día es 18. ¿Qué pasó hace 3 meses, Vladimir?
Hace 3 meses que ya estamos con este estallido social.
O la revuelta, que también le dicen, ¿no?
En donde la gente se cansó de muchas cosas que no eran escuchadas, en donde no se tomaban medidas concretas. Y es lo que estamos viviendo hasta ahora. Ha sido un periodo largo, un periodo difícil, pero que todavía no declina. De hecho, yo venía ahora en el camino y me encontré con un grupo de manifestantes ahí en el Metro Salvador. Y me llamó la atención. Sí, hay una marcha convocada. Aproveché de consultar y hay una marcha convocada que está para las 11:30 de la mañana en el Metro Salvador, que es una marcha contra la represión. Hay distintas organizaciones que la convocan y van a pasar por Salvador, luego Plaza Dignidad, y finalmente van a terminar en la estación Los Héroes, en el monumento de detenidos desaparecidos. Así que quien se quiera sumar ahí puede seguir el trayecto de la marcha. Hay una convocatoria importante ya, al menos hasta esta hora de la mañana.
Claro, y eso también está en el contexto de los 3 meses de la movilización social.
Así es. ¿Qué otras cosas han pasado esta semana? ¿Eh? Han pasado varias cosas importantes, noticiosas en términos de salud. Quiero comentarte una que creo que es muy relevante y que tiene que ver con lo que se viene para este
año. ¿Qué se viene?
Unas varias noticias, en realidad. Primero, lo de la vacunación sobre la influenza.
¿Ya? ¿Qué pasó con eso?
Se programa habitualmente nuestro programa de vacunación según lo que ocurre en el otro hemisferio, ¿ya? Y hemos visto que hay bastantes casos, hemos tenido una mortalidad importante y por ende la Subsecretaría de Salud Pública informó hace poco, esta semana, que se va a hacer un adelanto de la campaña de influenza para este año. Un adelanto importante. Vamos a partir en la segunda quincena de marzo, bien lejos del invierno todavía, que en realidad esa es la idea, ¿cierto? No nos sirve vacunarnos una semana antes de que empiece el pico de la influenza.
Bueno, es importante mencionar al respecto que estas determinaciones que se hacen en base a lo que pasa en el hemisferio norte, en el hemisferio norte también hacen lo mismo según lo que pasa acá en el hemisferio sur, porque como la influenza es un virus, estos virus tienen altas mutaciones. Exacto. Van cambiando, entonces una vacuna que se pone un año, que es este virus atenuado, por así decirlo, cambia su ADN, cambia como su estructura, su esencia, y va modificándose mes a mes, día a día, en los contagios entre una persona y otra, y las vacunas pierden su efectividad. Bueno, entonces sacan este virus desde los infectados del hemisferio norte, hacen la vacuna y la traen al hemisferio sur, y viceversa. Por eso es que las campañas de vacunación son todos los años.
Sí, de hecho se espera que este año sea tan complejo quizás como fue el 2017-2018 en términos de influenza, así que hay que prepararse para la gente que se vacune. Es muy importante tener en consideración los grupos. De hecho, está incluido dentro de estos grupos trabajadores que trabajan en el área avícola y también en el área de de cerdos, ¿ya? Que tiene que ver también con estas mutaciones que pueden tener estos virus, y la idea es evitar llegar a eso. Lo otro importante es que para niños se amplió también la edad. Ahora está desde los 6 meses hasta los 10 años.
Ah, 10 años, esa es una novedad.
Cosa que no había ocurrido años anteriores. Bueno, el otro que con las embarazadas también hubo un cambio. Las embarazadas ya no va a ser con un límite de tiempo según gestación. Todo a toda edad, o sea, a toda edad gestacional va a ser la vacunación este año, así que ahí es otro cambio importante para que la gente lo tenga en consideración. Crónicos, sí, se mantienen los crónicos.
Igual que siempre, todas las edades crónicos.
Diabético.
Con asma, por ejemplo.
Exacto, asmático. Epilepsia. Fibrosis quística también. Se mantiene también la población de enfermos crónicos dentro de esta población objetivo de la vacunación contra la influenza. Así que eso quizás es una de las noticias que hay que tener en consideración para programarse ya durante lo que va a ser este 2020 en términos de esta enfermedad.
¿Qué otras cosas han pasado, Vladimir?
Tuvimos también durante este año, durante el inicio ya de este año, Congreso del Futuro.
¿Ya?
Y lo relevante es que el Congreso del Futuro siempre nos trae muchas temáticas importantes. Se hizo mucha protección de este espacio porque yo creo, estoy totalmente de acuerdo con que se haya protegido este espacio independiente de lo que está ocurriendo hoy. Porque es un espacio de discusión, ya, en donde se tratan temas contingentes, y es por eso que de hecho en las últimas jornadas del Congreso del Futuro se trataron algunos temas de salud. No estuvo ajeno en las temáticas de salud, incluso sistemas de salud, y que tiene que ver con parte de los cambios que se han estado esperando y se han estado conversando. Bueno, nosotros acá en el programa, no sé si te recuerdas, hemos tenido algunas invitadas relacionadas al área más de sistemas de salud, de la Escuela de Salud Pública, hemos tenido algunas personas involucradas en esta área. Tuvimos, bueno, en una de estos conversatorios a Tomás Bosser, que es el director del programa de sistemas de salud internacional de la Escuela de Salud Pública de Harvard.
¿Ya?
Y él comentaba que era muy importante la descentralización en los sistemas de salud.
Qué interesante.
La descentralización. Y bueno, y quizás nosotros tenemos dificultades con el tema de descentralización, pensando en que nuestro país es largo y que muchas cosas están acá concentradas en Santiago, ¿verdad?
Y que además en la historia de Chile igual han habido intentos de disminuir esta centralización, de hacer algo un poco más federal, pero eso no ha dado fruto y es probablemente uno de los temas de discusión bien grandes a lo largo del país, ¿no?
Sí, es algo bien relevante, la verdad. Yo creo que tiene que estar discutido lo que van a ser probablemente lo que puede surgir luego de esta posible nueva constitución y las reformas que vengan asociadas a este nuevo espacio que nos va a permitir otro límite dentro de lo que podemos hacer y no hacer. Otra cosa que es relevante y que tiene que ver quizás con esto de la descentralización. Bueno, tenemos el primer caso de ANTA, 2020. Ya 2020. Lo tenemos. Así es.
¿En qué parte, Vladimir?
Bueno, este es una persona que vive en Chimbarongo, de 28 años, un hombre, según informó la Seremi de dicha región, ¿ya? Y que está hospitalizado actualmente en el Sotero del Río. Y ahí tenemos un tema. O sea, tuvo que venirse a Santiago, a la UCI del Sotero del Río. Bueno, claro.
¿Y por qué si esta persona no adquirió la enfermedad en Santiago?
No, de hecho, esta persona están haciéndose los estudios epidemiológicos, aún no hay claridad de dónde la adquirió. Es importante tener en cuenta que hasta 45 días de incubación máxima podría tener esta enfermedad. O sea, yo por ejemplo hoy día me voy a un parque nacional, me voy por un sendero que no corresponde, que eso es riesgoso, un sendero que no está habilitado, me puedo perfectamente topar con en algún espacio en donde existan fecas, orinas, ¿ya? Y podrían pasar 45 días en donde yo recién empiece a presentar síntomas, ¿cierto? Wow. Entonces es muy importante esto a considerar, ¿ya?
Nosotros en Caleidoscopio ya conversamos como hace un año aproximadamente sobre la temática del ANTA.
Bueno, y es algo que se repite todos los años, ¿cierto? Todos los años. Algo que vuelve a ocurrir, entonces es muy importante para la gente tener en consideración esto, sobre todo que si vienen las vacaciones, mucha gente va a salir a lugares en donde a veces están casas encerradas, es importante ventilar estas casas, ¿cierto? Mantener los lugares alrededor de las casas vacacionales limpios, fuera lejos, sin escombros, el pasto corto también, puesto que esto atrae a nuestro ratoncito de cola larga, que es finalmente el que nos va a transmitir esta enfermedad.
Así, ¿qué otras cosas han pasado, Vladimir?
De salud principalmente eso. Bueno, por ahí hubo una carta de la directora de la Escuela de Salud, de la Escuela de Salud Pública, referente a lo que eran estas reformas a FONASA, ¿cierto?
¿Cómo se llama la directora de la Escuela de Salud Pública?
Verónica Iglesias. Verónica Iglesias. Y ella sí menciona que quizás una de las reformas que se están llevando tienen mucho marketing, mucho concepto complejo y poco concepto claro para la ciudadanía. Y eso es súper importante porque es una de las cosas que vamos a tratar hoy día en nuestro programa, cómo la comunicación en salud...
y la comunicación general.
Toma relevancia, y esto es muy importante porque, por ejemplo, dentro de los discursos se hablaba de este nuevo FONASA, se hablaba de la disminución de los tiempos de espera, etcétera, 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 pero habían pocas bajadas concretas a los conceptos, ¿ya? Por ejemplo, lo del plan universal, ¿qué significaba este plan universal? Y para la gente, claro, puede ser un llamado importante, un llamado que tiene a simple vista buenos resultados, según lo que comenta la presidencia. Pero quizás la bajada concreta a toda la ciudadanía no es tan clara. Y por eso hace referencia la doctora también a que hay mucho marketeo en este sentido. O sea, la idea es ordenar y hacer ver bonitas las cosas, pero más que eso es importante hacer el análisis del trasfondo de estas nuevas medidas que se quieren implementar. A mí me asusta, por ejemplo, esto del plan, este plan que se quiere implementar, este como seguro, este plan universal, perdón. Pensando en que quizás mucho recurso nuevamente se va a ir a escapar al sistema privado. Mucho pago por cumplir estos periodos de tiempo, sus plazos máximos.
Y porque también, disculpa Vladimir que te interrumpa, porque hay que considerar que ya la sobredemanda en el sistema público va a hacer que muchas personas no se puedan atender.
Exacto.
Y se derivan a hospitales universitarios que también tienen una altísima demanda. ¿Y después qué es lo que viene?
Bueno,
ahí el mundo privado. Y se va el fondo público finalmente al mundo privado.
Entonces, y ahí viene un tema.
¿Por qué se invierte ahí y no se invierte en el sistema público?
Exacto. ¿No? Yo creo que ahí es pan para hoy, pero es hambre para mañana. O sea, no estamos invirtiendo, quizás. Va a ser complejo lo que puede ocurrir con esta nueva medida, creo yo. Creo que no se ha visto en otros espacios, también se ha discutido un poco sobre esto. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un año complejo, así que imagino que vamos a ir viendo probablemente algunos resultados respecto a esto.
¿Y para, en otros temas generales?
Hay algunos otros temas generales que han salido durante la semana también, que quizás no tienen mucho que ver con salud, pero son importantes dentro de la contingencia, ¿cierto? Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó el jueves recién pasado la ley que tipifica y sanciona los delitos de saqueo y barricadas, que esto fue hace poco. ¿Qué te parece eso, Bernardo?
Es tremendo. Bueno, hay que incluir también ahí la restricción del flujo vehicular en las calles, lo que también le llaman el que no baila no pasa o el que baila pasa.
Así es.
Bueno, yo creo que sigue, esto es una opinión muy personal, que sigue un poco la lógica y la tónica que ha venido presentando el gobierno desde el 18 de octubre. O sea, la gente se manifiesta y se presenta un proyecto de ley que se discute para sancionar la manifestación de la gente, la expresión de la molestia que tiene.
Claro, quizá, y se deja un poco de lado lo que es la causa, lo que es el origen finalmente de estas manifestaciones, que creo que es importante a considerar. Es importante a considerar que son medidas que apalean la expresión de esta molestia. Y quizás no es el foco que debiese tenerse, ¿verdad?
Claro, entonces, bueno, estas son cosas que nosotros vamos a conversar, vamos a discutir, también no solo en este programa, sino que también en la Radio Universidad de Chile se están comentando durante la semana, y que también nosotros como Caleidoscopio de la Salud vamos a ir conversando durante el año. Vladimir, ¿qué invitados vamos a tener hoy día telefónicamente?
Bueno, vamos a tener invitados telefónicos el día de hoy. Nuestro director de la radio, ¿verdad? Patricio va a estar acá en el próximo bloque conversando respecto a lo que el rol que cumplen los medios de comunicación en salud y también el rol que cumplen en estos espacios de catarsis que estamos viviendo actualmente, que es muy importante. Y quién mejor que él desde el aspecto periodístico, desde la profesión misma, nos puede hablar de este tema, ¿verdad?
Que también se ha evidenciado a partir de la movilización social, de esta revuelta, el rol de los medios de comunicación para informar, o en algunos casos desinformar a las comunidades de lo que está pasando, ¿no?
Exacto. Hemos visto algunos, pero lo vamos a conversar con él. Hemos visto algunas de repente noticias, no noticias, finalmente, y es complejo eso. Y en el bloque posterior vamos a estar con Ricardo Pérez, nuestro académico también del Departamento de Enfermería, quien estuvo durante esta semana en Temuco, en un congreso que trata temas de salud. Lo vamos a conversar con él y él nos va a hacer referencia a cómo se vivió esta actividad y qué es lo que se hizo allá en realidad, ¿verdad?
Pero antes
vamos
a una pausa musical y ya regresamos con más Caleidoscopio.
Exactamente, nos vamos con una pequeña pausa musical y ya volvemos. Esto es Julio Kutcher, un chileno nuevo que tira música nueva, así que vamos a ayudarlo en este nuevo camino que emerge.
Dejando atrás mis lágrimas, es duro estar, quiero gritar. ¿Cómo explicar que en realidad dejaste un vacío en este lugar? Mi corazón engañándome, mi vida va quedando atrás. ¿Qué harías tú en mi lugar? Quizás reír, quizás llorar.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud. Ese era Julio Kutcher con su tema Mírame, un chico que está emprendiendo acá en la música importante. Nosotros siempre vamos a estar ahí apoyando a aquellos que emprenden en este espacio, emergen con nuevos temas. Desde la balada en este caso, quizás habíamos tocado otras temáticas, o sea, otras líneas musicales distintas, musicales, ¿verdad? Este chico, bueno, pueden escuchar su música en, bueno, las plataformas habituales, Spotify, YouTube. Así que si quieren, ahí pueden escuchar sus otros temitas. ¿Te gustó el tema?
Sí, me gustó. Me gustó. Ah, bueno, me gusta la música chilena también.
Me gustan los vientos, los bronces.
Los bronces.
Son bonitos, bonitos, bonitos. Bueno,
¿con quién estamos en línea entonces?
Aló, ¿quién está en este espacio en este momento?
Buenas, buenas tardes, ¿cómo están?
Nuestro compañero Ricardo, cambiamos un poquito el orden, ahí no, tuvimos un percance, pero Ricardo entonces está con nosotros. ¿Cómo está Ricardo? ¿Desde dónde estás en este momento? Que escucho por ahí algunos sonidos de fondo.
Mira, estamos acá en Plaza Dignidad. Buenos días, compañeros. Buenos días, auditores, auditoras. Día 90 de manifestaciones y acá el ánimo no decae. La emoción, te diría, en el ambiente es muy conmovedor lo que se está viviendo en Plaza Dignidad en este minuto. Se está entonando el himno de Víctor Jara en el corazón de Santiago, ¿no? Así que hay una energía bastante especial. Tú mencionabas en el bloque anterior que una marcha que comenzó en Avenida Salvador y que va camino hacia Plaza Los Héroes.
Esa es la marcha en la que estás en estos momentos, ¿verdad? Te escuchamos un poco lejos, Ricardo, si puedes ahí acercarte un poco más a tu celular.
Sí, así es. Acá me encuentro en esta marcha y retornando hoy día igual del Gualmapu, donde también por ahí se discutieron muchas cosas importantes en este nuevo Chile que se está construyendo.
Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué fue lo que estuviste haciendo en Temuco? ¿Estuviste en la Universidad de la Frontera o fue en otro espacio? Y finalmente, ¿qué era esta convocatoria? Para que les cuente un poco a nuestros auditores.
Sí, mira, bueno, yo creo que igual esto se enmarca en un trabajo que como departamento hemos ido tratando de fortalecer, que es nuestro vínculo con las comunidades y otros espacios también de aprendizaje, como fue esta ocasión el encuentro de intercultural de salud en la Universidad de la Frontera. Un espacio muy, muy importante, ¿no?, en este momento histórico que estamos viviendo.
¿Y qué temas trataron en este encuentro, Ricardo? ¿Qué fue lo que se abordó en este espacio de discusión?
Mira, hay temas que diría yo se están abordando en distintos grupos o en diversas instancias de encuentro, como pueden ser los grupos sindicales, ¿no?, de salud, donde está muy presente esta discusión del seguro versus sistema, ¿no? Y todos estos dilemas que nos trae y que yo sé que también hemos discutido en otros momentos de la radio. Pero diría yo lo más importante que sucedió más desde lo espiritual, ¿no?, es que haya estado este encuentro marcado por la presencia del Machi, ¿no?, Machi Jorge.
Ajá,
y que también venía con un mensaje desde el mundo mapuche muy claro, muy directo para nosotros los hermanos chilenos, que sin duda ellos también están muy muy al tanto de lo que estamos viviendo como tanto acá en Santiago, Valparaíso, Concepción, y todo lo que hemos ido viendo en estos días también en todo el territorio nacional.
Así es. Y Ricardo, fuera esto era un llamado a solamente organizaciones no académicas, o también era un llamado abierto a todo espacio?
Era abierto a todo público. Esta es ya la séptima escuela, ¿no? Especialmente esta escuela tiene una trayectoria bien importante, lo que ocurre en el verano, ¿no?, en momentos de encuentro de los movimientos sociales, sindicales, académicos, y que año a año convoca a cada vez más personas, y en ese sentido felicitar a la organización, allá a la Universidad de la Frontera, al Movimiento Salud para Todos y Todas del Gualmapu, también gente de Alames que participó. Mira, yo un poco escuchaba esto del Congreso Futuro, ¿no?, lo que mencionaba recién.
Ajá.
Y la verdad, sinceramente, creo que es momento de remirarnos hacia nuestras culturas ancestrales. Desde ahí creo que los aprendizajes están siendo muy, muy potentes. O sea, yo valoro igualmente la instancia del Congreso Futuro, y un poco también se ha discutido en distintos movimientos sociales cómo estas instancias de compartir aprendizajes también, cómo funciona la ley de lobby, ¿no? Un tema que sin duda desde lo ético también está muy en cuestión, ¿no? Más en este nuevo Chile después del 18 de octubre.
Bueno, y lo que tú mencionas, Ricardo, también pienso yo que tiene una importancia especial, que es considerar e integrar la cosmovisión indígena, origen de quienes fueron los habitantes originales del territorio, porque también tiene una sabiduría ancestral que tiene una importancia significativa para la salud de las personas, ¿no?
Claro. Y fíjate que no es tan, digamos, no es tan etéreo. O sea, es más bien como ellos hablan del Kumé Muñiel, ¿no?, que es el buen vivir o el vivir bien, y cómo el ambiente también va afectando nuestros cuerpos y nuestras relaciones sociales. O sea, son cosas que hasta hace 10 años o 20 años atrás eran mucho más difíciles de dimensionar. pero también ahora y más en este nuevo Chile, el tema del ser un hombre o mujer buena, bondadosa, cultivar otro tipo de relaciones, no sé, creo que hay mucho desde el sentido comunitario que hay que aprender de ello, y por sobre todo también la relación que tienen con la naturaleza.
Exacto. Ricardo, ¿podemos nosotros acceder a como el resumen, el acta de esta reunión?
Sí, mira, entiendo que va a estar en un periodo de sistematización. Además, okay. Ese encuentro estuvo muy marcado por el proceso constituyente, y en las tardes se armaron mesas de trabajo. Entonces, fue un ejercicio muy, muy interesante de participar.
Perfecto. Bueno, Ricardo, te queremos dar las gracias por este enlace en vivo y en directo desde la Plaza de la Dignidad. Y ahora vamos a ir a una pausa comercial, pues.
Oye, muchas gracias. Igual aprovecho esta instancia al aire, ¿no? De reconocer también el equipo de trabajo que ha estado durante estos 90 días, el equipo de la radio, sin duda, el equipo del departamento, ¿no? Todos los académicos y académicas que han estado ahí en las calles, y también nuestros estudiantes y en realidad el aporte que ha hecho, creo, en estos 90 días el departamento ha sido muy valioso y significativo de compartir también para mí. Así que muchas gracias por todos estos espacios que a todos nos mueven también comunicar lo que estamos viviendo como sociedad.
Así es, Ricardo. Un abrazo, y compañero, cuídese por allá. No lo queremos con lesiones de vuelta al trabajo. Saludos, nos vemos.
Chao, chao. Buen fin de semana.
Buen día.
Nos vamos entonces con esta pausa comercial y ya volvemos.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5. Repetición a las 12 de la noche. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Toda la genialidad del compositor Richard Wagner llega al Teatro Caupolicán con una selección de sus más bellas obras orquestales y corales. Deleítate con algunas partes de las famosas óperas de este genio alemán en la inigualable interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Una oportunidad única para disfrutar de piezas como La Marcha Nupcial y El Coro de los Peregrinos, entre otras. No lo olvides. Sábado 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.com. Más informaciones en www.sinfonicanacional.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Ya estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud en vivo y en directo, hoy día sábado 18 de enero, a 3 meses del inicio de la revuelta social en Chile.
Ay, ay, ay,
Vladimir.
Cuento, Bernardo. Vamos a recordarles a nuestros y a nuestras auditores y auditoras nuestras redes sociales: por Twitter, @caleido_uchile, por Facebook,
Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería,
y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Si tienen algún tema musical que quieren que toquemos, son alguna banda emergente, pueden escribirnos por ahí. Si quieren algún tema importante que sea de discusión en nuestro programa, también nos pueden escribir por estos espacios. Nosotros claramente los vamos a coger y los vamos a poner acá en la mesa del estudio.
Bueno, Vladimir, el mundo de la salud en general ha hecho diversas actividades que abarcan desde los cabildos, ya sea en la misma Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cabildos en distintos centros y puntos del país en general, hasta esta cumbre de cabildos que se viene realizando. Ya se hizo una el 8 de enero, se le va a cambiar el nombre porque cumbre de cabildo igual es como súper ambicioso, porque es necesario igual que estén como todas las organizaciones del país a lo largo de todo el territorio en un mismo momento. Pero van saliendo distintas cosas, la deliberación. Eso es lo que está haciendo un poquito el mundo de la salud. Pero para llevar a conocer a la población todo lo que se está haciendo, es importante el rol de las comunicaciones.
Así es súper importante. Mucho mueve muchas masas, mueve mucha gente. Finalmente, sin eso, no todos pudiesen estar al tanto de, por ejemplo, que hoy hay una marcha, que se va a hacer esta actividad, ya sea cultural, ya sea de manifestación, ya sea noticias de salud, entre otras cosas, ¿verdad?
Y de que muchas cosas pasan a lo largo del territorio, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, y en relación al rol de las comunicaciones, esta responsabilidad y el compromiso con tratar de llevar las noticias que importan, las noticias importantes en realidad, es que hoy día tenemos a nuestro invitado estelar al teléfono. Eres el director de la Radio Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias por estar en Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, Bernardo. ¿Cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bueno, ustedes saben, yo tenía toda la intención de poder estar con ustedes presencialmente, pero tenía un viaje fuera de Santiago planificado con anticipación, pero aquí estamos encantados de poder conversar sobre un tema tan importante como el que están proponiendo.
Muchas gracias, Patricio. Y sabemos que ustedes han estado involucrados muy importantemente en todo lo que ha sido el contexto noticioso actual, ya sea sobre el aspecto más social, las temáticas también de salud que han llevado parte de la contingencia. Y en base a eso, en el rol que han cumplido muy, muy importantemente en las mañanas, ¿verdad?, en nuestro programa. En nuestra radio. ¿Cuál crees que ha sido este rol? ¿Qué rol finalmente como comunicador han podido cumplir en este contexto? ¿O cuál debiese ser incluso el que deben cumplir? Porque una cosa es el deber y otra cosa es el hacer.
Sí, mira, quiero pasar muy rápidamente para contestar la pregunta del testimonio a la idea, ¿no? Como ustedes saben, en la radio he tenido la tarea, el honor de liderar un equipo que en general es joven y que en muchos casos no habían tenido no solamente profesionalmente sino biográficamente la ocasión de enfrentarse a una coyuntura como esta. Evidentemente es una situación que se escapa de todo parámetro, de toda experiencia de planificación. Entonces lo primero que podría decir es que este fue un remesón, o sea, todas las maneras de trabajar que nosotros teníamos en términos de organización de pautas, de turnos, de criterios periodísticos, quedaron superados por los acontecimientos, como me imagino que le pasó a mucha gente en muchos ámbitos. Luego de eso, obviamente viene la segunda parte, que es cómo reaccionamos o para qué reaccionamos. Y a mí me da la impresión de que esta es una evidencia que probablemente ninguno de nosotros vaya a olvidar nunca, porque logramos encontrarle un sentido profundo a aquello que habíamos estudiado alguna vez, y eso entronca perfectamente con lo que ustedes situaban como el marco para esta conversación, y que es, bueno, ¿para qué se hace periodismo? Y ¿para qué se hace periodismo desde un medio de comunicación que pertenece a una institución pública como la Universidad de Chile? Y para nosotros, la respuesta a esa pregunta es que nosotros hacemos periodismo para ayudar a que el colectivo en su conjunto pase estadios mejores que los que tenemos en la actualidad. Como ustedes saben, la escena mediática en Chile está muy privatizada. Las pautas de los medios de comunicación están por lo general construidas en función de intereses privados y no de intereses de las grandes mayorías. Es por eso que se producen fenómenos como la marginación, la censura, la invisibilización. Y nosotros en la radio hemos tratado de hacer todo lo contrario. Por eso nos hemos resistido tan fuertemente a algo que alguna vez por ahí hemos escuchado, que es que nosotros seríamos un medio alternativo. No, no somos un medio alternativo, somos un medio que pertenece a una de las instituciones centrales de la República, y lo que simplemente hacemos es mostrar a la sociedad chilena en toda su diversidad, y no en aquel segmento que privilegia a quienes han ido acumulando tanto poder en Chile durante las últimas décadas.
Claro, bueno, y esto responde, como tú decías, al rol de esta radio pública. Esta radio pública para el país, que es también uno de los lemas que se ocupa en la misma radio durante la semana.
Y sí, una radio pública para Chile.
Una radio pública para Chile.
Y la universidad cuyo norte sea Chile, menciona también parte de algunos discursos.
Sí, efectivamente. Ese es el propósito. Y nosotros, bueno, Bernardo, tú sabes, nos tocó recibir un premio que para nosotros es muy, muy, muy importante. Hace poquitas semanas, el premio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y lo que yo pude decir ahí, bueno, son dos cosas que también es importante quizás repetirlas ahora. Lo primero es que lo que nosotros hacemos en la radio no es muy distinto a lo que hace tanta gente en la Universidad de Chile desde sus propios espacios, ¿no? De tratar de contribuir a avanzar hacia estados mejores para los habitantes del país, cada uno desde su especificidad laboral, disciplinar, académica. Pero lo otro también es que es muy difícil que lo pudiéramos hacer si no fuera desde este espacio, ¿no? Que es el espacio con el cual la Universidad de Chile contribuye a la diversidad informativa en el país.
Perdón, Bernardo. Ahí la universidad, bueno, la radio cumple un rol súper importante en lo que es la democratización del conocimiento, porque muchos espacios universitarios están a veces encerrados en las aulas, en las mismas instituciones, en las estructuras, y sí. La radio ayuda finalmente a eso, a democratizar, a llevar esta discusión a los espacios en donde la gente a lo mejor no puede acceder. Estamos hablando que muchos de nuestros auditores a veces son de extremos de Chile, en donde no van a tener ni siquiera posibilidad de, por ejemplo, acceder a un cabildo en la Facultad de Medicina, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, es un aprendizaje de lado y lado, ¿eh? Nosotros también hemos tenido en estos años muchas conversaciones con académicos, por ejemplo, y tratar de construir ese espacio que es muy ambiguo, que es muy difícil de precisar, en el cual los parámetros para construir saber académico no son exactamente los mismos que los parámetros para construir puentes de divulgación, ¿no?, entre la academia y la ciudadanía. Entonces hay, por un lado, un aprendizaje del cual hemos sido nosotros orgullosamente parte, que es desde la academia, de lograr transmitir ideas centrales para poder contribuir a personas que pueden tener más cercanía o más lejanía con ciertos saberes. Y por el otro lado está lo que ustedes planteaban, porque se corre el riesgo cuando uno trabaja en un medio de comunicación que proviene de una institución tan importante para el conocimiento como la Universidad de Chile, y que además pretende hacer periodismo serio, de entrar en un cierto espacio. Voy a describir así el riesgo: elitista, ¿no? De hablar sobre los grandes temas, pero sin tener la pretensión de transformar esos grandes temas, como diría un poema de Efraín Barquero, en un pan que esté en todas las mesas, ¿no? Y esa es una tarea fundamental. O sea, uno tiene que ponerse en el extremo del elitismo, ¿no? Y tener una conciencia cotidiana de que profundidad, de que seriedad no puede ni debe implicar que el conocimiento imponga barreras, ¿no? Y bueno, esa es una tarea periodística que tratamos de acometer todos los días. Obviamente, ponerlo en práctica es un poquito más difícil que decirlo, uh-huh. Pero cuando están las convicciones, afortunadamente se llega por lo general a buen puerto con eso.
Conversábamos con Vladimir al inicio del programa el rol que ha estado ocupando la universidad desde el inicio de la movilización. La verdad es que nosotros, que hemos estado acá adentro de la misma radio participando activamente con todo el equipo de la radio, nos hemos dado cuenta que en realidad como que la radio no es que haya cambiado después del 18 de octubre su forma de comunicar, porque esto lo venía haciendo y se venían denunciando muchas cosas desde mucho tiempo antes. De hecho, este reconocimiento de derechos humanos, si no me equivoco, también viene de una fecha anterior al mismo 18 de octubre, y ahora cobra completo sentido.
Fue hecho público el 11 de septiembre, y el estallido empezó el 18 de octubre.
Y bueno, y personalmente también a mí me tocó mucho conectarme a la Radio Universidad de Chile cuando empezó toda la movilización social, para poder tener como con más objetividad qué es lo que estaba pasando en Chile, ¿no? La radio estuvo al aire durante varios días, en las mañanas, durante todo el día, de lunes a viernes, entregando información.
De lunes a domingo.
De lunes a domingo, perdón, de lunes a domingo, lo que estaba pasando en Chile. Entonces, ¿cuál piensas tú, Patricio, que puede ser el rol que deben tener los medios de comunicación en la movilización social?
Sí, bueno, al respecto, déjame nomás decir al aire algo que uno no lo dice nunca, pero si es que tú lo dijiste, lo voy a decir. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de un equipo en el que hemos procurado ser muy respetuosos con las jornadas laborales, hemos implementado ahí una serie de políticas, porque es muy habitual la autoexplotación o la explotación en el periodismo. Y como ustedes saben, en las últimas semanas incluso ha habido conflictos de conocimiento público en algunos medios, precisamente porque no se respetan las jornadas laborales. Pero bueno, dicho eso, en este contexto particular, quería decir nomás muy rápidamente que me siento muy orgulloso de pertenecer a un equipo que estuvo dispuesto a trabajar sábados, domingos, durante varios días. Nosotros procurábamos que en general los equipos no se expusieran a eso, pero al menos quienes teníamos mayores responsabilidades trabajamos, qué sé yo, 14, 16 días seguidos al principio, 16 horas diarias. Y nunca preguntando cuál es la compensación a cambio. Y eso también demuestra que esto no se hace solamente con discursos, sino también se hace con personas específicas que están dispuestas a comprometerse. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de ser parte de un equipo que tiene esa característica, ¿no? Se hace con personas específicas que son las que tienen ese nivel de compromiso de saber que no solamente están ejerciendo una profesión o teniendo un puesto de trabajo, sino que están cumpliendo una misión. Pero bueno, dicho eso, yo creo que es muy importante ayudar a entender. Lo que ustedes decían es cierto, quizás a nosotros no nos sorprendió tanto el estallido. Siempre sorprende el cuándo y el cómo, ¿no? Pero claro. pero el estallido en sí mismo no, porque durante estos años tuvimos la oportunidad de entrevistar, bueno, a todos los profesores de la universidad que han venido investigando el tema del malestar, a profesores de otras universidades que también han investigado el tema, a los dirigentes sociales que cuentan, bueno, las aberraciones que toca vivir en muchos lugares de trabajo o en comunidades que están afectadas por lo que se llama ahora proyectos extractivistas. Había un malestar acumulado que en algún momento reventó. Yo siempre tengo conversaciones muy apasionadas con colegas periodistas respecto a esto, ¿no? Porque hay algunos que conciben, por ejemplo, el periodismo como la consecución de golpes noticiosos, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece indispensable en el periodismo también, y jamás lo desdeñaría, pero a mí me parece tanto mejor construir un trabajo periodístico que puede ser una entrevista o un artículo escrito, que ayude a las personas a que entiendan mejor el mundo donde viven y el país donde viven, que de repente una exclusiva que desnude algo, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea indispensable. Si el periodismo sirviera para eso, si lo que nosotros hacemos sirviera aunque sea un poquito para eso, yo creo que el objetivo estaría más que cumplido.
Patricio, para ir ya cerrando un poco nuestra conversación, yo tengo cierta preocupación de lo que he estado viendo en algunos medios de comunicación en los últimos días, quizás, en donde se ganaron en una instancia muchos espacios. Había muchos espacios, te digo, por ejemplo, en un matinal estaban tocando temas contingentes, ¿ya? O sea, con eso creo que lo digo todo.
Y sin filtro.
Exacto. Habían espacios de discusión súper importantes, pero se están perdiendo nuevamente esos espacios actualmente en los medios televisivos, que quizás es uno de los medios más masivos para la gran mayoría de la población. ¿Cómo ves tú el futuro de la comunicación en lo que es esta contingencia social? ¿Se va a empezar quizás a amainar, va un poco a desinflar quizás el interés que había en este tema? ¿O a lo mejor esto tiene que ver con algo ya más pensado? ¿Qué crees tú respecto a esto, a lo que viene?
Sí, mira, el tema de las comunicaciones siempre ha sido un problema político, siempre. Y una de las cosas que la historia de la humanidad demuestra es que no hay ninguna conquista política que se haya ganado sin lucha. Esto es así, ¿eh? O sea, no es que uno esté diciendo cosas como así demagógicas. Si ustedes ven todas las cosas que uno puede disfrutar hoy día como derecho, todas, absolutamente todas, es porque hubo otras personas en generaciones anteriores que incluso muchas veces sacrificaron sus vidas para que hoy día nosotros las pudiéramos tener. Y lo que tiene que ver con la comunicación, una de las cuestiones centrales que se han producido en este contexto es que por primera vez se mostró a los grandes medios de comunicación como objetos de la movilización, como objetos de la molestia. Anteayer hubo una manifestación afuera, incluso adentro del estudio de Televisión Nacional, que da cuenta de esto. Ustedes saben de las marchas, de las protestas que ha habido afuera de los canales, incluso afuera de algunas radios, de algunos diarios. La gente está muy molesta porque ve que los medios de comunicación no reflejan el país real. Y a mí me parece que la posibilidad de que esos espacios que tú describías no vayan desdibujándose tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con que la gente sea capaz de movilizarse, de transformar esto en una demanda política para tener un espacio mediático que sea más diverso, que sea más democrático, y que se mueva al menos en dos sentidos. Por un lado, cambiando las líneas editoriales de los medios que existen actualmente, pero por el otro lado también cambiando las reglas del juego para que haya un espacio público donde la comunicación se puede ejercer no solamente como el mecanismo de control de una gran fortuna o de un gran grupo económico, como puede ocurrir, por ejemplo, no estoy ni siquiera como hablando retóricamente, con los dueños de los canales de televisión abierta que hoy día existen, sino también como el ejercicio de un derecho. Las nuevas generaciones de derechos humanos sitúan a la comunicación como un derecho, y ese derecho no es solamente el derecho a informarse, sino el derecho a verse reflejado en los medios de comunicación, a tener acceso. Y en eso en Chile estamos a años luz, y por eso de repente cuando aparecen medios como la Radio Universidad de Chile, a pesar de las dificultades con las que procuramos sacar adelante la tarea, en ese tipo de ámbitos se marca una diferencia.
Exacto, bueno, y también vale recordar que este canal de televisión donde fue esta última protesta es un canal que se declara público también. Entonces, claro. Ahí es importante el desafío de recuperar ese canal de televisión público y que responda un poco a lo que piensa o lo que siente o a los problemas que tiene la mayoría.
Claro, lo que pasa es que es público desde el punto de vista propietario, pero desde el punto de vista del financiamiento es obligado a las mismas reglas del mercado. Por lo tanto, su lógica termina siendo no muy distinta a la de los canales del lado. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué entendemos por público, no? Y claro, es que efectivamente se quiere tener medios de comunicación públicos que no sean arrastrados por la lógica del rating, por la lógica de los grandes empresarios. O sea, te pongo ejemplos, ¿no? Nosotros en la radio no tenemos auspicios de mineras, no tenemos auspicios de bancos, no tenemos auspicios de, qué sé yo, hidroeléctrica. Y la pregunta es, si esto ocurre en otros medios y no en el nuestro, ¿es porque esos otros medios hacen mejor las cosas o porque tienen algo que nosotros no tenemos? ¿Es simplemente porque bueno, al asumir el rol público también en la independencia informativa, uno paga costos en el plano comercial?
Claro. Patricio, y para ir terminando, ¿cuáles son los desafíos que piensas tú que tiene la radio para este 2020?
Bueno, son muchos los desafíos. Nosotros tenemos un plan para este año que estamos trabajando con las jefaturas durante el mes de enero. Tenemos la política del mejoramiento continuo también. Todos los equipos tienen, o por lo menos las jefaturas tienen objetivos semestrales que tienen que cumplir para ir dando pasos, ¿no? El espíritu aquí siempre es, tener conciencia que la radio que uno recibió es sobre la base de lo que hicieron los antecesores y entregarle a quienes vienen una radio mejor que la que uno recibió. En ese plano, creo que durante este año 2020 es muy importante consolidar este espacio como un espacio que siga generando conocimiento y saberes desde el punto de vista público. Para nosotros es central avanzar mucho más de lo que ya lo hemos hecho, que es harto, en la identificación con la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile sienta radicalmente a esta radio como su radio, y también, por supuesto, en poder incidir cada vez más en los debates. Nosotros nos hemos encontrado afortunadamente en este tiempo con mucha gente que se cambia de otras radios a la Radio Universidad de Chile, y bueno, sin desearle mal a nadie, nos gustaría que eso ocurriera con mucha más fuerza, siguiera ocurriendo durante este 2020.
Estuvimos conversando con Patricio López, director de nuestra Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Patricio, por esta conversación y por este contacto en día sábado, que sabemos que a veces es un poco complejo, ¿verdad?
Sí. Queremos agradecerte el tiempo, Patricio.
Sí, bueno, estoy aquí en San Pedro de Atacama, así que desde acá les mando un gran abrazo.
No sé si...
Es maravilloso, está lindo el día. Pero bueno, muchas gracias por la posibilidad de haber podido conversar con ustedes y mucha fuerza al Calibre de la Salud, que es un programa que nosotros queremos mucho.
Envidiamos ese espacio, Patricio, desde acá. Nos vamos con un poco de música. Tenemos la noticia de que viene a Chile el grupo Scape. Lo hicieron anuncio esta semana recientemente a un festival que se va a hacer en el hipódromo, en el hipódromo Chile. Así que vámonos con un tema de Scape, ¿te parece?
Ya, ok. ¿Cuál es ese tema, Vladimir?
El vals del obrero.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de ser pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pin. Si no quieres jugar,
¡arriba!
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.